Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día se resume en varias claves. Primera, coronavirus. El gobierno sigue ignorando la petición de algunas comunidades para consensuar una estrategia estatal sobre el pasaporte COVID. La ministra Carolina Darias dice que hay que centrarse en la vacunación. Hoy, la Unión Europea ha pedido que se administre ya la dosis de refuerzo a los mayores de 40 años, a ancianos y personas vulnerables. Segunda, la Policía Nacional ha localizado en buen estado de salud a los tres niños que fueron sustraídos hace 10 días de un centro de menores en Aranjuez. Han aparecido en un domicilio ocupado ilegalmente en la localidad madrileña de Cadalso de los Vidrios. Los agentes han detenido a la madre y a su pareja como presuntos autores del delito. La mujer tenía retirada la custodia, el padre la había recuperado parcialmente. Esta tarde hemos hablado en COPE con Miguel, el padre de los críos.
Y ahora adelante y a sacarlos de esa residencia y que tengan su vida como tienen que tenerla. Para ello estoy luchando.
Tercera, esta tarde han sido detenidos otros tres pasajeros que se fugaron del avión que aterrizó en el aeropuerto de Palma hace tres semanas de manera forzosa, ¿te acuerdas? Se trata de tres jóvenes marroquíes que permanecían en la isla de Mallorca y que están acusados de un delito de sedición y de una infracción a la ley de extranjería. Las autoridades también han detenido a otras dos personas por ayudar a los fugados. Y cuarta, volcán de La Palma. Sigue activa la colada que se sitúa en torno a la montaña de La Laguna. La calidad del aire es desfavorable en cuatro municipios de la isla, algo que podría empeorar debido a las fuertes lluvias que se esperan para los próximos días. Ante la acumulación de cenizas, las autoridades también recomiendan a la ciudadanía que se alejen de laderas inestables y de pendientes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante esta semana, la realidad de muchas noticias de España está en la calle. Primero el sector del metal, que lleva días protestando en Cádiz. El campo, cientos de agricultores dedicados a las frutas y hortalizas se han concentrado frente al Ministerio de Agricultura para protestar por la subida de los costes. Claro, esto afecta a las cosechas, a la rentabilidad. Y tercero, la manifestación de policías y guardias civiles que han ido a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno por toda España para mostrar su rechazo ante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada Ley Mordaza. Los agentes advierten que la delincuencia sigue subiendo mientras que ellos cada vez están más desprotegidos. Te voy a poner varios ejemplos que van a cambiar a partir de ahora tras las reformas que están previstas en esta nueva norma. La primera tiene que ver con el uso de los móviles mientras actúa la policía.
Fuera, por favor.
Déjame el móvil.
No.
Te lo estoy pidiendo.
No.
Sabes que la utilización del móvil es ilegal.
Estás en mi casa. Fuera.
No es tu casa.
Fuera.
No es tu casa.
Estás siendo grabado.
Estás negando a documentarte.
Esto que escuchas ocurrió el 9 de mayo de 2020. En plena desescalada, la policía recibe una llamada y una fiesta en una casa que no está permitida. Los agentes acceden al domicilio cuando uno de los jóvenes empieza a grabar con su móvil la cara de los policías. El vídeo se hace viral, imagínate la subida de la gente, el chico acaba multado. Con la nueva reforma esto cambia porque se elimina la prohibición de difundir esas imágenes. Ponte en el lugar de los policías en determinados territorios de España y de sus familias, ¿eh? Te muestro un segundo ejemplo. Esto es Barcelona durante las protestas en el año 2019 tras la sentencia a los procesados por el 1 de octubre. En este momento, los agentes se retiraban tras ser atacados a ladrillazos, con adoquines. Uno estuvo a punto de morir. Cualquier cosa que los manifestantes tuvieran a mano lo tiraron. Si impresiona el sonido, escucha cómo es vivirlo en uno de los furgones de la UIP de la Policía Nacional.
¡La valla a la mierda! ¡Tira! ¡Corre!
Los policías se vieron obligados a usar pelotas de goma, balas de foam para dispersar a la multitud. Si los pillan, los matan a palos, ¿eh? Ahora, tras el acuerdo de los dos partidos de gobierno, se pide que se usen medios menos lesivos. Es decir, el cuerpo a cuerpo. Te pongo el tercero de los ejemplos que cambiará a partir de ahora.
Esto sí que es un cachondeo, no es ningún cachondeo. Pues entonces no entiendo nada de todo. Y no se puede pasear, que lo sepan, no se puede pasear. No se puede pasear, esto es muy serio, esto están muriendo personas, muchas. No es ningún cachondeo.
Es el sonido de una de las primeras multas que se pusieron tras la declaración del estado de alarma. El confinamiento hizo más que nunca protagonista esta ley de seguridad ciudadana, porque permitió que durante todo este tiempo se registraran más de 700.000 denuncias, multas que según la gravedad iban de los 100 euros a los 600.000. Ahora la cuantía tendrá en cuenta la capacidad económica individual de cada persona, por lo que se reducirá, claro, la capacidad disuasoria. Estos ejemplos son algunos de los 7 puntos más polémicos que cambiarán con esta reforma. Puedes estar a favor o en contra. Hoy te quiero hablar de la nueva ley de seguridad ciudadana y de las protestas. Como te digo, alrededor de una treintena de sindicatos se han concentrado esta mañana ante las delegaciones y subdelegaciones del gobierno contra estas reformas que provocan una gran inseguridad para los agentes. Unos actos en los que han estado arropados por varios partidos políticos. Juan Baño.
Han sido las de hoy las concentraciones que convocaron todos los sindicatos y asociaciones, excepto Jupol y Jucil, después de que estas dos, mayoritarias en Policía y Guardia Civil, anunciaran la manifestación del próximo sábado. Al final, la falta de coincidencia sindical quedó resuelta apoyando cada uno de los convocantes la movilización de los otros. Y es que a todos les unen los objetivos: impedir que el gobierno limite la llamada presunción de veracidad de los agentes en un atestado o que permita manifestaciones sin comunicación previa. Una reforma impulsada por el Ejecutivo y sus socios sin escuchar a los policías. Adolfo Medina, portavoz de la plataforma.
Para esta modificación no se cuenta con la ciudadanía en general, pero menos con las fuerzas de seguridad, que somos los realmente especialistas para poder diseñar una norma que proteja a los ciudadanos y también a los policías.
Y eso que Medina, representante del SPP, Sindicato de los Comisarios, admite una reforma de la ley. Coincide con Juan Fernández, de la Asociación Unificada de la Guardia Civil.
Esta ley de seguridad ciudadana tiene que ser modificada, pero partiendo del consenso de escuchar a quien lo va a trabajar diariamente y de escuchar a todas las partes.
Líderes como Pablo Casado, Abascal o representantes de Ciudadanos han acompañado a los policías.
Como bien dice Juan, PP, Ciudadanos y Vox han querido formar parte de la primera de las protestas de policías y guardias civiles y han asegurado su presencia para la nueva manifestación que está prevista para el sábado en Madrid. El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado que recurrirán las reformas previstas contra la llamada ley Mordaza.
Si se lleva adelante esa reforma, la llevaremos al Constitucional, y si el Constitucional no dicta una resolución antes de que acabe la legislatura, sí que garantizamos que en cuanto ganemos las elecciones vamos a retrotraer esta reforma que solo beneficia a los socios radicales del gobierno, pero la seguridad de los agentes de la Policía Nacional y de los guardias civiles es fundamental para nosotros para luchar contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, y esta reforma anunciada es absolutamente inaceptable.
Desde el punto de vista del texto, hemos llamado a José Antonio Tuero, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. José Antonio, abogado, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ya sé que todas las leyes tienen un nombre, ya sea el autor, ya sea un calificativo. Lo de la ley Mordaza está bien dicho. Opinión personal.
Bueno, podría decirse que sí, podría decirse que sí. La ley orgánica, bueno, la 4/2015, pues es en realidad es la ley de protección de seguridad ciudadana. Pero bueno, sí, el calificativo, pues, se podría decir que está bien dicho.
¿Cuáles son los puntos más importantes o más polémicos de esta ley a tu juicio?
Bueno, de la antigua ley, era de la ley que sigue vigente, porque sí, lo que sí, es sí. Una propuesta de modificación, básicamente eran las devoluciones en caliente, las manifestaciones sin permiso, los asedios al Congreso y al Senado, que también se contemplaban en la ley, la imposibilitación de los desahucios, las fotos de los policías en redes sociales, perder el DNI, el botellón, los perros sueltos, etcétera, todo lo que vino en la ley.
El Tribunal Constitucional avaló esa ley hace un año.
Sí, efectivamente. Bueno, solo declaró la inconstitucionalidad del inciso en relación a la grabación de los policías, uh-huh. y preveía como infracción grave el uso no autorizado de esas imágenes, y esa sí que declaró la inconstitucionalidad de ese artículo concreto.
Del nuevo texto, por lo que sabemos, ¿qué te llama la atención? ¿No dices, uy, 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 cuidado con esto?
Bueno, cuidado, no lo sé, no sé si decir cuidado, pero desde luego sí que llama la atención que se elimina la presunción de veracidad en los atestados policiales, se retoca el tema de las grabaciones de las actuaciones policiales, diciendo que no constituirá infracción la toma de estas grabaciones. Lo que me llama más la atención, sobre todo, es el tema de la carencia del trámite previo de comunicación de las manifestaciones, lo que puede provocar en su momento pues que no se adopten las medidas oportunas para cuando haya algún tipo de manifestación y tal, que la policía no pueda adoptar las cautelas oportunas. La rebaja que se hace de la tenencia de drogas, las multas según el poder adquisitivo, el tiempo máximo para estar detenido únicamente a efectos de identificación, que se reduce de seis horas a dos. También devolver a los identificados a la localidad donde fueron identificados, aunque me temo que esto va a ser bastante inefectivo. Básicamente estos son los puntos más importantes de esta propuesta.
Para alguien que yo no sé de leyes, el asunto de las multas en función de la renta, ¿eso es constitucional? O sea, salvando las distancias, es como si te pillan a 180, te caen 500 pavos de multa, pero a uno le pueden caer 800 y a otro le pueden caer 100, porque cobra menos.
Sí, no, desde luego es un poco llamativo y quizás puede atentar un poco pues al principio de igualdad, ¿no?
Claro.
Creo que sí, es bastante llamativo, desde luego.
Y esto, insisto, es una, vamos, no sé hasta qué punto te lo sabes, pero ¿esto es constitucional?
Pues es cuestionable.
Pues veremos cómo van los recursos. Desde el punto de vista de legislación comparada, una ley como esta, con esos 4 o 5 puntos especialmente delicados, ¿en la Unión Europea existe algún país con los que quiera compararme? No estoy hablando, que Dios me perdone, con Europa del Este, donde se ponga, por ejemplo, en peligro la presunción de veracidad, o donde se disminuya esa presunción de veracidad.
Bueno, en realidad yo no conozco muy bien las legislaciones en relación a seguridad ciudadana de otros países. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sí que instó a España a reformar esta ley de la seguridad ciudadana por el potencial represivo que tenía. Entonces, bueno, pues ya la Unión Europea sí que ha puesto el foco en la norma, lo puso con anterioridad y sí que nos por así decirlo, nos tiró un poco de las orejas para que se modificase en su momento.
¿Es posible, y ya terminamos, abogado, es posible encontrar el equilibrio entre esa autoridad, ese uso de la violencia legítimo que es el que tienen los agentes y los derechos de los manifestantes? Sería el ideal, pero...
Hombre, desde luego es lo deseable, pero vamos, serán los tribunales los que, al amparo del artículo 106.1 de la Constitución, a través de sus resoluciones lo irán perfilando, ¿no? Pero vamos, sí que desde luego sería lo deseable ese equilibrio, ese balance.
En cualquier caso, todo indica que vamos a asistir a recursos y contrarrecursos y más recursos hasta llegar al final con esta ley, ¿verdad?
No tengo la menor duda.
José Antonio Tuero, abogado, primer presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Madrid. Gracias por la asesoría.
No hay de qué. Muchas Adiós. Gracias a vosotros.
Buenas noches. El borrador de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana ha desatado un verdadero incendio entre los policías nacionales, las policías autonómicas y los locales. Son alrededor de 250.000 uniformados españoles, si incluimos a la Guardia Civil, que protestan por puntos muy concretos que afectan a su propia seguridad. Begoña Uña es presidenta de APROG, la Asociación Pro Guardia Civil.
Cada día es más peligrosa con respecto a quienes nos dedicamos a estar en primera línea contra la delincuencia. De hecho, diariamente vemos en los medios ataques con armas e incluso sin ellos, cada vez más frecuentes a los agentes que vestimos de uniforme. Esto iría un poco encaminado a endurecer las sanciones por estos hechos en lugar de darles más armas a quienes no respetan las normas establecidas, ya que esto finalmente lo que haría sería ir en detrimento de la seguridad ciudadana en general.
Para resolver esta situación consideran que es fundamental ir todos a una y unirse con el objetivo de proteger a los que se juegan la vida en las calles. Esta reforma no solo deslegitima, sino que también ataca a los valores fundamentales de los propios agentes.
Consideramos que necesitamos el apoyo y la implicación de todos. En España tenemos unos excelentes profesionales totalmente entregados a su labor diaria. Si eso cambiase, todos los sectores en general se verían afectados. Sin seguridad no podemos avanzar como país. No funcionaría ni el turismo ni los negocios, fueran grandes o pequeños. Realmente uno de nuestros valores como país es precisamente poder ejercer nuestros derechos con total libertad, pero además cumpliendo con las obligaciones que ello nos demanda.
Mira, hago un pequeño paréntesis en este reportaje sobre la Ley de Seguridad Ciudadana enseguida. Te presento a nuestro invitado, pero hay una última hora, teletipo de la Agencia EFE, indirectamente tiene que ver con esto también. Cádiz, Agencia EFE, patronal y sindicatos del metal logran un preacuerdo. Los sindicatos y la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz han logrado llegar a un preacuerdo que pondría fin a la huelga indefinida que los trabajadores del sector mantienen en la provincia de Cádiz desde hace 9 días. En la cuarta reunión que han mantenido en Sevilla desde el inicio de la huelga, la patronal y los sindicatos UGT y comisiones han conseguido, tras más de 10 horas, un preacuerdo que deberá ser ratificado por los delegados sindicales de las empresas. La negociación se va en el seno del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, un órgano de mediación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Se inició a las 10:30 a.m. y ha terminado, pues nada, hace minutos. Titular: patronal y sindicatos del metal de Cádiz logran un preacuerdo que pondría fin a la huelga. Pues nos alegramos profundamente, pero vamos, de manera tajante. Las protestas, volvemos al lío, las protestas van a continuar a lo largo de esta semana. El sindicato de la Policía y Guardia Civil, JUSAPOL, ha convocado para este sábado 27 de noviembre una manifestación en Madrid bajo el lema No a la inseguridad ciudadana. El acto comenzará a las 11:30 a.m, saldrá de la Puerta del Sol. Más de 40 organizaciones policiales han respaldado esta cita. También se han sumado distintos sindicatos de la Ertzaintza. Por ahora, que se sepa, de manera oficial, ningún representante de los Mossos de Escuadra estaría presente. Pablo Pérez es el portavoz del sindicato policial JUPOL. Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Un placer estar aquí con vosotros.
Si tuvieras que hacerme 3 líneas, ¿por qué? ¿Por qué habéis convocado una manifestación cuanto menos noticiable y es de policías y guardias civiles?
Sobre todo incidir en los puntos que bien ha relatado anteriormente el letrado, ¿no? Y sobre todo por la inseguridad que va a generar ya no solo en nuestro trabajo y en nuestros compañeros, sino en la inseguridad que creemos que puede generar también en el resto de la sociedad y en la ciudadanía en general.
Vamos a repasar esos distintos puntos. Se lo preguntamos al policía. El asunto de las grabaciones a los agentes. Todos llevamos una cámara de televisión en el bolsillo. Tú tienes una ahí y yo tengo otra aquí. La calidad de esta grabación que hacemos con la cámara, si nos grabamos nosotros, es lo que llamamos siempre mismo calidad broadcast. Es perfectamente emitible en un canal de televisión. ¿Eso qué supone para vosotros?
Bien, nosotros, Ángel, no estamos en desacuerdo con que se graben nuestras intervenciones. De hecho, nosotros mismos somos los que en este caso solicitamos que se nos dote de una cámara de grabación unipersonal. ¿Pero para qué? Para que realmente esté la intervención grabada de principio a fin. No que salgan grabaciones sesgadas, cortadas y con cierto interés.
O las que emitimos en un informativo, claro.
Efectivamente, ¿no? Entonces, no estamos en desacuerdo con eso, sino con el hecho de la difusión de las imágenes de nuestros compañeros, porque entendemos que vulneran su derecho a la intimidad. Por desgracia, Ángel, en nuestro país tenemos todavía zonas donde nos sentimos acosados. Pero ya no solo nosotros, sino también nuestros hijos, nuestras familias, por el mero hecho de ser miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Entonces, el hecho de que puedan difundirse esas imágenes sin el consentimiento de nuestros compañeros, lo que hace es que esa intimidad que tenían, ocultando en su comunidad de vecinos, en su barrio, a lo que se dedicaban, se vea totalmente vulnerada. Con este hecho, ¿qué podemos encontrarnos? Pues en el supermercado, en el centro comercial, en un cine, con una persona que realmente nos tenga verdadero odio y pueda ocurrir pues algún hecho que lamentemos.
O el hijo en el cole.
Efectivamente, de ahí que no solo nos preocupemos por nuestros compañeros, sino por sus familias, sobre todo en esas zonas que te he comentado.
el asunto de las manifestaciones. La pueden, se puede montar sin trámite previo, se puede sin... Sí, vale, esto es lo de las famosas manifestaciones sin autorización, ahora ya, entre comillas, se legalizan.
Efectivamente, aquí hay que dejar claro que actualmente no se necesita una autorización en sí, sino que esa concentración, manifestación, sea comunicada a delegación de gobierno. Normalmente nunca se prohíben manifestaciones, salvo que haya dos convocadas en el mismo lugar, pues por ideologías completamente opuestas y pueda provocar o causar graves disturbios, ¿no? Pero ahora mismo, con esta modificación, no habría obligación de comunicar unas manifestaciones espontáneas. ¿A qué nos vamos a referir realmente con espontáneas? ¿El hecho de que se junten 1,000 personas que han quedado por redes sociales se puede considerar como espontánea? ¿Qué va a provocar esto? Pues que actualmente, cuando se comunica una manifestación a la delegación de gobierno, el dispositivo policial se hace en base a unas previsiones de esa manifestación. Aún así, estamos viendo estos graves disturbios que está habiendo en nuestro país con estos dispositivos preventivos.
Imagínate después.
Si no los hubiese, ¿qué ocurriría? Estos disturbios se podrían ver incrementados mucho más, con lo cual el mobiliario urbano, los comercios, los vehículos de los vecinos se van a ver destrozados. Por eso creemos que también influye. Pero ya no solo eso, sino como bien he escuchado anteriormente, perdón, el hecho de no comunicarla, ¿qué va a conllevar? Que no va a haber un responsable de esa manifestación. Actualmente la persona que comunica o solicita, en este caso, esa manifestación o concentración, se hace responsable ya, de lo
luego,
que pueda
luego
ocurrir.
Luego ponte a buscar.
Entonces, en este caso tampoco claro. Tendríamos responsables, ¿no?
Capítulo presunción de veracidad. Esto quiere decir que la autoridad, digamos que está por encima, es el denunciante de determinada cosa que vea un ciudadano. Ahora no. A partir de ahora, cuando esto se establezca, ante el juez vale lo mismo una declaración que la de la autoridad.
A ver, actualmente está claro que en sede judicial el juez no se va a basar únicamente en nuestro testimonio. El juez normalmente busca más pruebas, más indicios para poder hacer una condena, ¿no? Condenar al imputado, al investigado en este caso, ¿no? Pero sí es cierto que nos sorprende que esa veracidad se pueda perder realmente en todos los sentidos. Eso creo que lo que merma es nuestro principio de autoridad. Quieren poner la palabra de un agente de la autoridad al mismo nivel que la palabra de un presunto delincuente o de un presunto infractor de alguna normativa. Entendemos que eso es poner en duda la labor que hacen nuestros compañeros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros trabajamos en base a unos principios básicos de actuación y en base a la legislación vigente. El hecho de que me pidan que un atestado sea lógico, razonable y coherente. Efectivamente, así lo está siendo todos y cada uno de los atestados que hacen nuestros compañeros, porque son en base a lo que ellos están viviendo y a lo que han actuado e intervenido en cada momento, ¿no?
¿Habéis tenido un encuentro con el ministro?
Sí, hace ya prácticamente 15 días va a hacer. Sí es cierto que el encuentro fue con un tono bastante amable, pero lo único que se limitó fue a escuchar nuestras reivindicaciones. Le planteamos muchas de las que tenemos y entre ellas estaba la reforma de esta ley. Simplemente se limitó a escuchar y no nos dio ningún tipo de respuesta a ninguna de las reivindicaciones que le planteábamos.
Otro punto, el de la detención, el tiempo para poder identificarlos y esa devolución al punto donde fue detenido. Yo pongo un ejemplo muy concreto, no voy a decir un barrio, pero cualquier barrio que todos tenemos en mente de casi todas las ciudades importantes de España. Hay una operación policial, tú coges a unos tíos allí en una movida de droga, por ejemplo, van a comisaría y, tras los primeros trámites y demás, ahí queda libre y hay que volverlo a llevar donde lo has cogido. ¿Alguien se imagina el despliegue que hay que hacer para que una patrulla en determinados barrios entre a devolver al tío? ¿No van a salir?
Ya no es solo eso, Ángel. Yo te pongo otro ejemplo que puede ser más sangrante todavía, ¿no? Unos padres con sus hijos en un parque infantil. Llaman porque venga una persona sospechosa, que está en una actitud pues que no la ven adecuada hacia los menores, y los compañeros identifican a una persona que sí va documentada, pero no les da fianza de que pueda ser verdadero o no ese DNI. Se lo llevan a efectos de identificación a dependencias policiales. Se comprueba su verdadera identidad, que sí es la que muestra, y efectivamente le constan antecedentes penales por delitos contra la libertad sexual o acoso de menores. Pero no tiene nada pendiente. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a llevar a este hombre al mismo parque donde estaba en una actitud bastante sospechosa, y sobre todo con los antecedentes que tiene. Me parece algo surrealista completamente. Y la reducción de ese plazo de las 6 horas como máximo que teníamos para identificar a una persona a 2, pues quizá en diferentes sitios, por ejemplo aquí en Madrid capital, podremos tener los medios, tanto materiales como humanos, adecuados para conseguirlo.
Vete a un cuartelillo.
Efectivamente. A una zona rural donde a lo mejor el puesto más cercano, con los medios adecuados para esa identificación, está a 45 o 50 minutos.
No, y que tienes 3 o 4 guardias.
Y que luego tengas efectivamente los medios humanos para poder realizar esa identificación y luego devolverlo otra vez al sitio donde se inició esa intervención. Sería completamente inviable.
Es que es imposible. ¿Os sentís un ariete, un instrumento político? Digo, los uniformados.
Nos estamos dando cuenta de que sí, porque cada vez que empezamos una reivindicación, sea por el motivo que sea, me estoy dando cuenta que nos utilizan también políticamente, ¿no? Actualmente estamos siendo como moneda de cambio para diferentes pactos políticos. Pero esto ha ocurrido y ocurrirá, creo que siempre. Estando el antiguo gobierno, el Partido Popular, gobernando, nosotros nos manifestamos en más de 50 ocasiones por la equiparación salarial. En esas manifestaciones, en nuestras cabeceras, iban tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos. Ahora están en el gobierno ellos y nos toca reivindicarles a ellos. Y son ellos los que nos tachan de ser oposición, de ser de derechas. No, mire, nosotros somos no apolíticos, sino apartidistas. Y efectivamente sí somos apolíticos en el ejercicio de nuestras funciones. Porque cuando nos ponemos el uniforme, nos debemos a ese uniforme y hacer cumplir la ley, sin ningún tipo de ideología. Cada uno en su vida particular podrá pensar lo que quiera. Pero efectivamente, cuando nos vestimos con nuestro uniforme, somos completamente apolíticos.
Los periodistas simplificamos demasiado, Pablo. Pero por buscar una frase muy concreta ya para terminar, ¿os sentís más vulnerables o indefensos si esta ley entra en vigor?
Totalmente, pero totalmente. Creo que la merma de ese principio de autoridad influye mucho, y si realmente nosotros nos sentimos más vulnerables, lo que va a provocar es que realmente todo el ciudadano sea más vulnerable, porque si no podemos garantizar nuestra propia seguridad y nos sentimos indefensos e inseguros jurídicamente hablando, va a ser más difícil que podamos dar esa seguridad a nuestros ciudadanos.
Pablo Pérez, portavoz de Jupol. Estaremos muy atentos, pero las mayorías parlamentarias son los que son. Como ha dicho el abogado, vamos a asistir a muchos tiempos de recursos, me parece. Tiene toda la pinta.
Pues tiene toda la pinta, Ángel, sí. Muchas gracias.
Pablo Pérez, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Este fin de semana, manifestación de guardias civiles, policías, policías autonómicas, policías municipales, la nacional y la Guardia Civil, por la reforma de esa ley de seguridad, que algunos llaman ley mordaza, por esa ley que va a crear polémica sin duda y va a crear mucho trabajo más arriba. Al Tribunal Constitucional veremos cómo acaba, pero ponte en el lugar de esos policías que has oído hace un momento, en ese furgón en Urquinaona, por ejemplo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs, y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entenderlo todo de mi hipoteca, lo firmo.
Lo firmo.
Que me lo expliquen sin compromiso, lo firmo.
Lo firmo.
Y luego elegir con qué banco contratarla,
lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Te imaginas ahorrar hasta un 60% en tu factura de consumo energético? Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente, sostenible y con el mayor ahorro energético. Este invierno sube tu temperatura y baja la factura energética. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Ahora en Spoticar disfruta de una ventaja adicional de 1.500 euros sobre el precio de tu vehículo de ocasión hasta el 19 de diciembre de 2021 financiado con PSA Finance. Compara entre cientos de vehículos de todas las marcas y modelos y llévate tu coche con hasta 3 años de garantía. Visita ahora y consulta condiciones legales en nuestra web spoticar.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora estamos muy pendientes de Cádiz. Te lo hemos avanzado hace unos minutos. Acuerdo. Preacuerdo entre patronal y sindicatos para renovar el convenio colectivo. Así se pondría fin a una huelga que ha durado 9 días. Después de 10 horas de reuniones, hoy se han acercado posturas que han hecho posible que ambas partes se hayan entendido, aunque ese preacuerdo deberá ser ratificado por los delegados sindicales de las empresas. Es la noticia de esta noche, sin duda, en la que también tenemos que contar cómo los presupuestos no están encontrando obstáculos en su tramitación parlamentaria. Hoy han superado la primera tanda de votaciones con la incorporación de algunas de las enmiendas presentadas por los grupos y que el Gobierno ha aceptado. Ahí está lo que ha conseguido Esquerra, por ejemplo, y aún estamos pendientes de saber lo que cederá el Gobierno con el PNV. De hecho, los nacionalistas vascos aún no han dado el sí definitivo a unas cuentas que han recibido ya el visto bueno de Bruselas. La Comisión Europea ha analizado el proyecto de presupuestos que Moncloa envió a mediados de octubre. Pasan el filtro, aunque las autoridades comunitarias advierten a España de que tendrá que tener agilidad y flexibilidad para adaptar sus políticas a las circunstancias. Esto es un poquito laxo, a ver si lo entendemos. Bueno, también pide prudencia en la política fiscal. La recuperación, a diferencia de otros países, se sustenta casi en exclusiva en los fondos europeos, una lluvia de millones que tendría que ayudar a reducir los elevados niveles de déficit y deuda que arrastra a nuestro país. Paolo Gentiloni es el comisario de Economía.
Los países con una deuda elevada deben utilizar los fondos europeos para financiar las inversiones que van a permitir a largo plazo la recuperación económica.
Supportive fiscal stance, including the impulse provided by the RRF.
Con las reglas fiscales suspendidas hasta 2023, Bruselas no pide ajustes de momento, pero recomienda a España que sea prudente en su política fiscal. Este jueves se ha sentido la protesta del campo, además, en las calles de Madrid.
Sobre todo la subida de los costes de producción, que ha subido todo, la luz, el agua, los fertilizantes, todo ha subido. Y luego vemos que no repercute esa subida, no podemos repercutirla a la hora de vender nuestro producto.
Agricultores y ganaderos de toda España se han concentrado frente al Ministerio de Luis Planas, de quien han arrancado el compromiso de reunirse el lunes para abordar los problemas del sector. Se sentarán a la misma mesa todos los eslabones de la cadena alimentaria pero no hay intención de desconvocar las movilizaciones previstas. Andrés Góngora pertenece a la Comisión Ejecutiva de COAG.
Si hay un control de los puertos, vamos a tener precios justos, medidas que estamos pidiendo para que estos costes de producción no sigan subiendo y, sobre todo, unidad. Y ese paro agrario nacional lo tenemos que conseguir, lo vamos a sacar adelante. Tenemos que llenar esta ciudad a tope de agricultores y ganaderos.
Si esas protestas siguen adelante, podrían coincidir incluso con las de los transportistas que han convocado paros del 20 al 22 de diciembre. Miércoles 24 de noviembre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, primero lo último, preacuerdo entre patronal y sindicatos del metal en Cádiz.
Bueno, pues una alegría, ¿no? ¿Sí? Porque las protestas estaban tornando muy violentas. Ojalá sea un buen acuerdo, no solo porque necesitan esas industrias en toda la zona de la bahía de Cádiz, sino por dar la tranquilidad también a todos los empleados, ¿no? Y a los trabajadores.
Pues ojalá reine la paz y el acuerdo, desde luego. Comentamos tres noticias. La Comisión Europea ha dicho hoy que el motor de la recuperación en España serán los fondos, pero el destino de estas partidas, por lo que se sabe, ¿cuánto es de cuestionable, Pilar?
Bueno, vamos a ver. Lo principal es que la Comisión no entra en los números. O sea, recordemos que los presupuestos que envió el Gobierno a Bruselas están basados en números falsos. Lo dijo el INE, lo ha dicho Funcas, lo ha dicho el FMI, lo ha dicho la OCDE, o sea, lo ha dicho ya todo el mundo, ¿vale? Pero la Comisión Europea no entra en los presupuestos. Entra en lo que Escrivá, el ministro, definió como cajitas. Es decir, ¿qué reformas va a hacer usted? Y a partir de esas reformas yo le voy entregando una serie de dinero. Como España tiene un problema enorme, de los mayores de Europa, de déficit y de deuda, lo que le dice es, usted no puede endeudarse más. Es decir, tiene que hacer las reformas y con el dinero que yo le doy, aplicarlo a esas reformas, esos 70.000 millones de euros, porque los otros 70.000 son financiación público-privada, o sea, son préstamos, no son a fondo perdido, digamos, ¿no? Por lo tanto, lo que dice Bruselas es, adelante, usted me ha puesto en las cajitas las reformas que yo le pido, le voy a empezar a dar dinero, voy a mandarle allí cada tres meses a unos señores que les van a examinar, a ver si efectivamente usted hace lo que se ha comprometido a hacer, y además tiene que controlar el déficit, tiene que controlar el gasto.
Otra cosa, los analistas...
O sea, no sé si lo he explicado bien, o sea, que lo de menos son los presupuestos que todavía no se han aprobado en España.
Lo demás es lo que viene.
Efectivamente, a ellos no les importa. De hecho, somos el único país que no puede tener un endeudamiento propio de los grandes. Ni Francia, ni Alemania, ni Italia está como nosotros.
La inflación, Pilar, Luis de Guindos comentaba hace unas horas que hay que actuar para que no se convierta en algo permanente.
Bueno, y es una buenísima noticia porque ya empezamos a escuchar voces del Banco Central Europeo, alguien tan importante como su vicepresidente, que es Luis de Guindos, ¿no? Hablar de que la inflación no es una broma, que ya parece que no es temporal y que va a ser algo más estructural de lo que pensaban al principio, y que además la economía no está creciendo, no está rebotando a los niveles a los que se esperaba desde el propio Banco Central Europeo y los propios países, ¿no? ¿Eso a qué lleva? Eso lleva a que es muy probable que empiece a cambiar el discurso del Banco Central Europeo en los próximos meses, al igual que ya lo ha hecho el discurso de la Reserva Federal, el Banco Central Británico o el Banco Central Japonés.
Pilar, publicáis hoy en News que las centrales térmicas de carbón han supuesto este último mes casi el 3% de toda la generación eléctrica. Es un porcentaje superior, por ejemplo, al de enero, cuando nos azotó Filomena. Claro, con la que está cayendo hay que sacar electricidad de donde sea, ¿no? Supongo.
Bueno, efectivamente, intentar además que no se dispare el precio, que mañana llevamos por el noveno día consecutivo por encima de los 200 euros megavatio hora. Pero bueno, en ese temporal del que hablabas, de Filomena, Ángel, que paralizaba España, el carbón aportaba el 2% del total de la electricidad generada durante ese mes, ¿no? El mes de enero. Ahora supone el 2,8%. Desde septiembre la aportación del carbón a la electricidad está en cifras que rondan más o menos los 20.000 megavatios horas. Esto es 30 veces más de lo que sería normal. Y se produce, como bien decías, en ese contexto de subida del gas en los mercados internacionales, en fin, los derechos de CO2, la transición energética. Bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas?
¿Vamos a por el experto?
Vamos.
Para valorar este capítulo concreto del carbón, hemos llamado a don Pedro Linares, es director de la Cátedra de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas. Pedro, profesor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Una pregunta general y ahora vamos al dato. ¿El proceso de desmantelamiento de las térmicas no tiene marcha atrás?
Yo creo que no, pero depende del plazo que consideremos. Cuando estamos pensando en 3-4 años vista, lo normal es que todo el carbón esté cerrado. Pero claro, en situaciones muy excepcionales como las que estamos viviendo estos días, pues tampoco sorprende que las centrales que todavía no se han cerrado pues se reactiven para intentar controlar esta situación mediante el uso de carbón, aunque esto evidentemente pues tiene convenientes, claro.
Claro. Pilar.
Sí, ¿qué tal? Pedro, buenas noches.
Hola.
El presidente de Iberdrola, Galán, lleva repitiendo durante, desde el mes de septiembre, que hay que llegar a la descarbonización total, ¿no? Pero claro, si nos llegan momentos puntuales que van a llegar en un momento de transición y de modelo de transición energética, en donde vamos a tener estos cuellos de botella o bien disparado el precio de la energía, o sea, parece un poco complicado, ¿no? Pensar en cerrarlo todo y quedarte simplemente con las energías verdes, ¿o no?
Bueno, vamos a ver, tenemos suficientes centrales de gas como para aguantar. El hecho de que el carbón esté entrando en estos momentos, esté entrando en Alemania, esté entrando en otros sitios, no es un problema de falta de suministro, sino es un problema de precio. Es decir, los precios del gas, como habéis comentado, están disparados y esto hace que resulte económicamente rentable volver a quemar el carbón, incluso aunque tengas que pagar esos permisos de emisión que también habéis comentado, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues todos pensamos que esto es algo coyuntural y que en unos meses se habrá pasado. Si no se pasa, pues ya habrá que...
Tenemos otro problema.
Ya rehacemos el discurso
y muchos,
un poquito.
Y muchos más. Este será el menor de los problemas.
Claro, ya no hablaríamos de descarbonización, sino de recarbonización. Capítulo aparte, profesor, China, India o Sudáfrica, ¿no?
Claro. Vamos a ver, no es lo mismo estar hablando de países como los europeos, donde el consumo de energía no está creciendo mucho, o no está creciendo nada, de hecho, de año en año, incluso está bajando, en los que, por tanto, con los parques instalados que tenemos de sobra, que pensar en países como los que habéis comentado, que están creciendo y a marchas forzadas, y que ahora se están recuperando de la pandemia a una velocidad muy alta, ¿no? Estos países necesitan quemar todo lo que tienen para alimentar su actividad económica y, claro, pues echan mano de lo que tienen más a mano, que en los tres países es el carbón. Este es el verdadero reto, ¿no? Y el otro día en la COP de Glasgow, pues precisamente uno de los temas más controvertidos fue esa famosa frase de si cerrar el carbón o de reducir progresivamente su uso, que es lo que defendían más China e India, ¿no? Porque, claro, ellos tienen una dependencia mucho mayor de la que tenemos nosotros.
En Europa, Pedro, más que el debate del carbón, que ya lo acabas de explicar, no hay países que han decidido tirar por el carbón, como por ejemplo Alemania o el Reino Unido, el debate que vuelven a ser las centrales nucleares, ¿no? Están por un lado Alemania y España, que no lo quieren ni ver, y por otro lado está Francia intentando que la central nuclear, bueno, y el Reino Unido, que está construyendo también, vuelvan a ser consideradas como energías limpias porque efectivamente no emiten CO2.
Claro, la verdad es que es un debate interesante y que habrá que ver qué pasa, ¿no? Reino Unido ya parece que va más adelantada que Francia, por lo menos ya ha establecido algún contrato con la nueva central nuclear que están construyendo allí y están planteando alguna otra. Francia realmente por ahora, su único experimento de construir una central nuclear de nueva generación, que es Flamanville, ha ido regular. Entonces, yo creo que el anuncio de Macron también hay que interpretarlo un poco en clave de política industrial, ¿no? Y de defender una tecnología en la que Francia siempre ha sido líder tecnológico. Yo no tengo tan claro si realmente se construirán muchas nuevas centrales nucleares en Europa, básicamente porque son muy caras. Y aunque efectivamente ahorran CO2, no son tan críticas a efectos de reducir las emisiones cuando las comparamos con las renovables, ¿no? Entonces, es un debate interesante seguirlo, pero yo creo que la nuclear tiene más que perder en esta en esta disyuntiva que ganar. Pero bueno, habrá que ver, ¿no? Sí, y sobre todo me refiero, por aclarar, ¿no? Que es luego siempre, me refiero a las centrales grandes, a los grandes reactores nucleares que se están planteando.
A las tradicionales.
Cuando hablamos de reactores modulares pequeños, ahí la conversación es totalmente distinta y podríamos estar hablando más.
¿Cuánto va a durar, la pregunta del millón, cuánto va a durar estos precios de energía así de altos? Si lo supiera,
claro, me haría rico. Hombre, no sé, lo que dicen los mercados de futuros, que no son mucho más fiables que lo que podemos saber usted y yo, pero es que seguramente en la primavera empezarán a bajar, cuando la demanda de gas es muy estacional y los precios de gas también lo son. Entonces, en el momento en que el clima empiece a aflojar un poco, pues seguramente empezaremos a ver los precios aflojar. Pero todo esto depende de muchos factores, de la demanda de Asia, de muchas cosas, ¿no? Yo sí que, yo al menos confío, no me atrevo a apostar porque tampoco tengo mucho dinero, pero confío en que efectivamente en la primavera veamos precios que vuelvan ya a la normalidad.
Y además quien no apuesta no pierde. Sobre el debate este también de las energías verdes, ¿no? La cuestión aquí, que es la otra pregunta del millón, es cuándo podremos tener baterías lo suficientemente grandes y potentes como para poder almacenar energía que permita no alumbrar tu casa un día, ¿verdad? Sí. Sino ciudades enteras e industrias, e incluso industrias que son intensivas en energía, ¿no? Para poder producir productos.
Bueno, yo matizaría algo esto. Vamos a ver. Efectivamente, cuando vamos a un sistema muy basado en energías renovables, y estoy hablando que esté por encima del 80%. Nosotros, los estudios que hemos hecho, por ejemplo, para 2030 con un sistema con 80% renovables, nos dicen que no necesitamos mucho más almacenamiento del que tenemos ahora. Porque hay que recordar que ahora mismo tenemos almacenamiento, que es la hidráulica regular. Y eso sin entrar en la gestión de la demanda que podemos hacer en los hogares y cosas parecidas.
Entonces, no, pero en la hidráulica necesitas el agua.
Sí, pero la tienes, claro. Pero y la puedes almacenar.
Bueno, y que llueva, claro, y no cargarte los pantanos y esas cosas,
por supuesto, claro, pero nosotros los estudios siempre los hacemos en el caso peor, es decir, en un año de sequía horrorosa, porque claro, no lo puedes hacer en un año de bonanza. Entonces, incluso en esas condiciones, lo que encuentras es que la cantidad de almacenamiento que necesitaríamos para un 80% de renovables no es una locura. Otra cosa es cuando saltamos de ese 80 a ese 100, ¿no? O a ese 99,9. Entonces, ahí está la gran pregunta de cómo somos capaces de aguantar eso. Lo que pasa es que eso va a llegar entre el 40 y el 50. Yo confío en que a la marcha a la que se van reduciendo los costes de las baterías, que solo van a ser uno de los elementos, vamos a necesitar baterías, pero vamos a necesitar también la gestión correcta de nuestros embalses, vamos a necesitar gestión de la demanda, vamos a necesitar lo que llamamos nosotros almacenamiento estacional, que puede ser hidrógeno, es decir, un vector energético que produces, no, lo produces con renovables, cuando te sobran renovables, lo almacenas, el hidrógeno es más fácil de almacenar, y lo sueltas, lo vuelves a convertir en electricidad cuando necesitas esa electricidad, por ejemplo, por las noches, ¿no? Los bombeos, que ya tenemos unos cuantos en España y hay bastantes proyectos para construir más. A ver, esto evidentemente daría para estar hablando muchísimo tiempo, pero el problema del almacenamiento es un problema técnicamente asequible. Hay otros temas en la descarbonización que son mucho más complicados.
Pues quedamos en ello, profesor, ya que no te has querido mojar con lo de la fecha, a ver si dentro de unos meses pues atinas un poquito más. Pedro Linares, director de la Cátedra de Energía y Sostenibilidad de la Universidad de Comillas. Gracias por la clase, Pedro, cuídate.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Es miércoles, como cada miércoles, dedicamos unos minutos a la economía sostenible. Hoy nos vamos a centrar en si somos responsables o no a la hora de comprar en una semana como esta. ¿Estamos desbordados por el Black Friday? Reyes Calderón, profesora, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Compramos en líneas generales, de manera compulsiva o impulsiva? Ya hemos hablado de esto, pero una semana como esta nos viene que ni pa'l pelo.
Sí. Pues mira, los estudios que hacen en las zonas donde aparte de Estados Unidos, donde tiene más incidencia, que puede ser, por ejemplo, en la India, es en UK, en Reino Unido, lo que cuentan es que estos días se produce un pico de ansiedad en los consumidores desórdenes, incluso de episodio de violencia ante las compras rapidísimas que hay que hacer. Esto es como si metemos a tres niños en una tienda de chuches, una tienda de esas pequeñitas, estrechas, y les decimos que tienen 2 minutos para gastarse 2 euros. Pues organizaría allí un pequeño jaleo. Eso, ese es el sentimiento que dicen los estudios de Behavioral Economics que se están haciendo ahora, que sienten los consumidores, pero los consumidores físicos. Los consumidores online tienen una tendencia más impulsiva que compulsiva.
¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Hola, Pilar.
Estaba con esa imagen de los niños en la tienda de chuches, pero la verdad es que yo recuerdo desde pequeña poner la tele y el día que empezaban las rebajas entrar como gente corriendo a los grandes almacenes porque empezaban las rebajas, ¿no? Es decir, que cuando hay un día señalado porque se rebajan de forma sustancial los precios en productos, esto es recurrente en el tiempo.
Sí, no, por supuesto.
O sea, no es producto solo de lo que vaya a pasar mañana, ¿no?
No, de hecho, he leído un artículo de un historiador americano hoy. Ya sabes que los americanos que tienen recursos para todos enseguida ponen a una universidad a hacer estudios de cualquier cosa. Y se han retrotraído en el tiempo para ver de dónde venía el viernes. Tú hablabas el otro día de los números rojos y de los números negros. Pues dicen que en 1950, el sábado después de Thanksgiving, está un partido muy significativo en Estados Unidos, que es en Filadelfia, entre los de la Armada y los de los navales, ¿no? Army, sí. Navy. Uh-huh. Entonces, el viernes anterior, en el año 1950, se organizó tal atasco de gente allí en Filadelfia que venía a ver al día siguiente el partido, que los policías tuvieron que hacer los de tres turnos al mismo tiempo, porque no daban abasto, y además se produjeron un montón de robos, porque los ladrones también se concentraron allí a robar a la población turista. Entonces los policías llamaron a ese día el Viernes Negro, ¿no? Y de ahí pasó al viernes en el que todos los minoristas podían vender a los turistas que se acercaban. Y después, con el paso del tiempo, pues llegamos a donde llegamos, ¿no? Pero la idea del Viernes Negro es la idea del caos, de los empujones, de esperar en la puerta a que te abran para comprar, como si se acabara el mundo de las compras. Esa es la idea de compulsión dentro del consumo, la idea del principio de las rebajas, que como estabas comentando.
Hablando de rebajas, ofertas, por ejemplo, hay productos que dicen el precio ha bajado un 50%, pero hay otros estudios que dicen que sí, que es que hace una semana subió un 75%. A lo mejor no es para tanto.
En algunos casos no es para tanto. Por eso ahora que tenemos tanto internet a mano, ahora la gente está mirando si efectivamente está subiendo y bajando. De hecho, hay dos marcas, una de ellas española, de unos grandes almacenes, que tienen muy mala nota porque los consumidores dicen que esto es un poco de fraude, ¿no? Me estás subiendo los precios
y después me lo... Ahora es muy fácil.
Exactamente. Entonces, una tienda de electrónica y unos grandes almacenes, los consumidores en Twitter, en las redes sociales, etcétera, decían que esto no son rebajas, que esto lo que es un poco de fraude. Y sin embargo, sí que hay algunas muy significativas, por ejemplo, que no se venden solo el viernes, sino también el lunes, el Cyber Monday, ¿no? Muchas hay de electrónicas que tú puedes mirar con el tiempo cómo ha ido evolucionando y llegas a esa conclusión, ¿no? Que hay algunas que son fraude y hay otras que no lo son.
Y cuando vamos a la compra, normalmente intentamos llevar una lista, ¿no? Y no salir con más cosas, aunque es complicado, de lo que llevas en la lista. ¿No deberíamos hacer lo mismo en épocas de días señalados de rebajas? Hablabas también del Cyber Monday, pero hay alguno más, ¿no? El día de los solteros en China, por ejemplo, el 1 de febrero, que son 1,000 y pico millones de dólares los que se gastan en un día, en fin.
Deberíamos hacerlos y de hecho, por ejemplo, hay una marca de, no diré publicidad, eso que la contraten con la COPE, ¿verdad?
Hombre,
Ángel,
a no ser que esté contratada, entonces sí que la decimos.
Una marca de...
¿La tienes escrita?
La tengo escrita, pero como son americanas no creo. La tengo aquí, no. Se lo estoy enseñando. Como no, bueno, una marca de productos de belleza.
Si se anunciara, sí que la decíamos.
Que hace durante todo el mes de noviembre, hace un 23% de descuento hasta que llega el Viernes Negro. Y el Viernes Negro deja de hacerlo. y dice que tiene dos razones. Una, que los consumidores tenemos que ser racionales, y segundo, que todo esto que estamos haciendo el Viernes Negro afecta muchísimo al medio ambiente, porque compramos, gastamos en residuos, etcétera, en muchas cosas que no, si hacemos las compras de una manera más racional, no estropearíamos tanto el planeta, ¿no?
Te quiero preguntar, nos queda minuto y medio, por dos cuestiones muy concretas. ¿Hay que ir con una lista?
Sí, es lo que estaba diciendo Pilar. Yo creo que hay que ir con una lista siempre. Yo tengo lista para todo, pero no para la compra, sí, para todo.
Pero para cumplirla.
Ese es el tema. Ahí vamos. O sea, la lista es el primer paso. Luego hay que ejecutar la lista. Hombre, con una cierta flexibilidad, ¿no?
Ya empezamos.
Y llevar dinero de la sisa.
Ya empezamos con
que
la abuela
sepas
fuma.
Lo que te gastas.
Sí, o sea, en fin. Es verdad que hay mucha gente que adelanta el consumo de Navidad ahora, estos días, y se ahorra dinero, por supuesto, pero esa gente lo tiene muy planificado. El problema es el que no planifica y no tiene listas, o el que tiene listas y las deja en casa abandonadas, claro, antes de salir.
En cualquier caso, nos quedamos con la clave que habías apuntado al principio. Responsabilidad para no caer en lo compulsivo, el ejemplo de los niños en la tienda de chuches. Por cierto, permitidme, señoras, una última hora. Un muerto en la central nuclear de Ascó, en Tarragona, por un escape no vinculado a la actividad radiológica. No vinculado a la radiación. Es un teletipo de Europa Press fechado en Tarragona. Una persona ha muerto, 3 han resultado heridas por un escape en Ascó. En un incidente, como digo, no vinculado a la radiactividad, han informado fuentes de los bomberos de la Generalitat. Según ha explicado un bombero, el sistema antiincendios ha sufrido una fuga de CO2 que habría intoxicado, afectado a estas 4 personas. Un muerto en la central de Ascó. Ahí está la última hora y había que contarla. Profesora Reyes, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Adiós, Pilar.
Pilar.
Gracias, adiós. Buenas adiós. Noches.
Ahorra,
besos a los dos.
Ahorra, que hay que pagar impuestos. Vamos.
Yo ahorro y lo meto en sobres.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Ahorramos más que antes, pero ¿invertimos sabiamente nuestros ahorros? Mañana jueves 25 de noviembre descubriremos cómo sacarles partido con Carlos Herrera y el equipo de Herrera en COPE desde Bestinver, la gestora con la app más completa y avanzada para gestionar tu cartera de inversión de forma fácil y segura. Bestinver, la gestora independiente en la que invertir tus ahorros a largo plazo.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, contarás con asistencia médica gratuita para ti y para tus acompañantes en caso de accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Por si Afganistán no tuviera bastante con la violencia, la falta de refugio, comida, agua o atención médica, ahora va el Barcelona y ficha un nuevo entrenador.
Afganistán sigue necesitando ayuda. No dejes que otras noticias nos hagan olvidarlo. Colabora con ACNUR en ayudaafganistán.org.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Otro anuncio de Black Friday? No. Esto es un anuncio de cómo poder disfrutar desde hoy mismo de todo lo que se vende en los otros anuncios de Black Friday y no empezar a pagarlo hasta el año que viene con la nueva tarjeta MyCard. Pues nada, vamos a seguir oyendo anuncios. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
A los mejores thrillers.
Ese hombre está tramando algo. Tiene un plan premeditado.
Las mejores caras.
Insistía en que teníamos los elementos para un crimen perfecto.
Arlington Road, Temerás a tu vecino. Y análisis final. Fin de semana de thriller. El sábado y domingo por la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.